La Tarde en Andalucía, un recorrido por nuestra comunidad con la redacción de informativos de COPE Andalucía. Durante los próximos 45 minutos, te invitamos a recorrer juntos el camino.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Irene Ramos. Buenas tardes desde Sevilla, donde llega hoy un paseo que ha arrancado este lunes con los compañeros de COPE Málaga. Un paseo en el que te acompaño esta tarde con un buen número de amigos y de compañeros a los que vas a ir descubriendo poco a poco y que te van a ir contando cosas que no sabías, que no te habías parado a pensar o que simplemente habías pasado por alto de esta tierra maravillosa que es Andalucía. Andalucía, tierra que no se puede definir con una sola palabra, porque es rica en cultura, en patrimonio, en gastronomía, en arte y, cómo no, en carisma de sus gentes. Y para abrir boca, qué mejor que hacerlo con sonidos que tocan el alma. Esto que escuchas es flamenco, y flamenco, mucho flamenco es lo que se respira, se vive y se siente estos días en Sevilla, en una nueva edición de la Bienal que no podía este año faltar a pesar de tener un invitado inesperado como ha sido el coronavirus que a todos nos afecta. Te traslada ya a la Bienal de Flamenco 2020. Inmaculada Jiménez, Inma, llénanos ya de ese compás.
Pues como dice, Sevilla es actualmente capital mundial del flamenco. Hasta el próximo día 4 de octubre se celebra la Bienal, que este año cumple su vigésima edición. Hace ya 40 años, era allá por el año 80 cuando se ponía en marcha, y coincide además con el décimo aniversario de la declaración del flamenco como patrimonio mundial. En escenarios tan emblemáticos como el Alcázar o la Iglesia de San Luis de los Franceses, medio centenar de espectáculos de cante, de baile, con figuras consagradas y noveles y con lo más clásico mezclado con las nuevas tendencias. Pero si hay alguien, Irene, que nos puede ayudar a analizar esta Bienal, es el experto en flamenco y es junto a la dirección de ABC de Sevilla, además de compañero y amigo, Alberto García Reyes. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Inma, ¿qué tal?
De lo vivido hasta ahora en la Bienal, ¿con qué momento, con qué imágenes te queda?
Hasta ahora hay dos grandes momentos principales que yo creo que además van a marcar esta Bienal, teniendo en cuenta que se trata de una programación a medio gas. Bien motivado por la pandemia, bien motivado por una dirección que, en mi humilde opinión, no ha estado a la altura. Eso ya lo iremos viendo. Pero hay dos espectáculos muy, muy importantes en esta final. Uno es el de José Valencia, cantador lebrijano. Bueno, joven, en el flamenco se considera joven hasta los 50 años. Uno es un artista maduro hasta que no ha cumplido 50 años. Hasta los 50 años todavía está dentro de lo que se considera joven.
Como debe de ser.
Eso es. José Valencia, por tanto, es joven. Tiene 40 y tantos años, no sabría decirte exactamente ahora, 43, 44 años. Un cantador que lleva toda la vida en los escenarios, que ha cantado para todos los bailadores y que desde un tiempo a esta parte, un lustro más o menos, 5 o 6 años, está buscando su propio camino como cantador, como figura de cante. Lo que ha hecho en esta Bienal ha sido entronizarse como figura del cante, porque probablemente es el único cantador de toda su generación que está buscando un camino propio, que está intentando dejar una huella. Hay ahora muy buenos cantadores, muy buenos, buenísimos. Vamos a ver varios además en esta Bienal, pero yo les reprocharía a la mayoría de ellos falta de personalidad propia. Todos recurren a repertorios pasados, son grandísimos intérpretes, pero el flamenco solo deja escrito con letras de oro a los creadores, no solo a los intérpretes. Y José Valencia es el que más está apostando por esa vía. Hizo un recital de clásico de flamenco, adaptando letras de Gustavo Adolfo Bécquer.
Y en el que tuvo mucho que ver también nuestro querido Paco Robles, ¿verdad?
Eso iba a decir, con la adaptación de Paco Robles de las letras, que era absolutamente extraordinaria. Te pongo un ejemplo que es muy sencillo, ¿no? La rima Que solo se quedan los muertos, conocidísima de Bécquer, no solo estaba ajustada al cante que eligió José Valencia y junto con Paco Robles, que la seguirilla, rítmicamente los acentos de las palabras estaban metidos en los acentos del cante, no solo eso, sino que además si hay algún cante en el flamenco, cuya filosofía nos habla del dolor de la muerte, que solo se quedan los muertos, en la seguidilla. Entonces, cada cante estaba elegido de esa forma. Para adaptar la letra, además, José Valencia hizo nuevas melodías, en muchos casos, que sonaban, siendo muy nuevas, sonaban antiquísimas. Eso para mí es una joya, lo que ha hecho José Valencia este año en la Bienal, que irá creciendo con el tiempo. Por otro lado, pues está Farruquito, claro que... Pero decir que está Farruquito entre los espectáculos importantes que hemos visto hasta ahora tampoco es ninguna sorpresa, ¿no? Farruquito es uno de los mejores bailadores flamencos de todos los tiempos, así de sencillo.
Bueno.
Por clase, por condición y sobre todo por naturalidad, ¿no? Así que esos son los dos grandes momentos que hasta ahora hemos vivido.
Si el coronavirus lo permite, porque este mismo fin de semana se ha tenido que suspender uno de los espectáculos previstos en el Lope de Vega por el positivo de un miembro de una compañía. Si el coronavirus lo permite, decía, ¿qué elegimos de la programación que todavía queda hasta el 4 de octubre?
Bueno, ya te decía que es una programación muy escueta, muy exenta de grandes figuras y jóvenes valores que pueden ser interesantes, aunque yo creo que la Bienal no está exactamente para eso o solo para eso, sino para otras cosas mucho más importantes. Pero bueno, quedan todavía algunos nombres en el camino que seguro que van a protagonizar buenos espectáculos. Por ejemplo, Pedro el Granaíno. El cantador de Granada, Pedro Heredia, es ahora mismo una de las voces de referencia del flamenco contemporáneo, y aunque todavía no ha explorado su propio terreno, como hablábamos de José Valencia, suele recurrir a repertorios ya clásicos conocidos, sí tiene una cosa que es muy interesante y de alguna manera también muy novedosa, que une a cantadores que la historia del flamenco había desunido. Por ejemplo, Camarón con Enrique Morente, que se consideraban, o que siempre se han considerado absurdamente, escuelas incompatibles. En el arte no hay nada incompatible. Cuando una cosa es muy buena y punto. Y cada estética tiene un valor por sí misma, ¿no? Y el Granaíno, que es un cantador gitano con ese rasgo gitano puro, clásico, además ha cogido cosas de cantadores no gitanos. En este caso, en la Bienal vamos a escucharlo cantar cosas de Fosforito, por ejemplo. Entonces, hace una mezcla ahí que resulta bastante novedosa. Ese es un espectáculo que yo recomendaría. Otro que recomendaría es Dorantes en San Luis de los Franceses, porque Dorantes, David Peña Dorantes, es una referencia de la música española en estos momentos. San Luis de los Franceses, una joya del barroco, seguro que esa conjunción va a ser interesante. Yo también recomendaría a Pedro Ricardo Miñones de Alcázar, que es un pianista más clásico, más tradicionalista, pero probablemente el mejor de cuantos hay en esa corriente, y la verdad es que ahora, así a vuela pluma, tampoco puedo decirte mucho más. Espero que Estrella Morente tenga el día. Estrella es una cantadora con mucha vocación artística, en el sentido de que tiene días buenos y días malos, nunca sabes por dónde te puede salir. Desde luego, cuando tiene el día bueno es una joya, pero bueno, no sabemos en qué situación está, hay que esperarla, iremos con el mejor ánimo y creo que por ahí podemos hacer el resumen de lo mejor, aunque hay que estar siempre pendientes de la sorpresa, ¿eh? Que hay buenos artistas, Rafael Vitrera, Tomás de Parrate, son en el cante, en el baile hay mucha gente joven que tiene buena perspectiva. En la guitarra vamos a ver a Antonio Rey, que es un guitarrista muy seguido por la gente joven actualmente, o Dani de Morón, a Manuel de la Luz, a Javier Patino. Son una nueva generación que, bueno, puede tener su oportunidad y nunca se sabe si alguno puede aprovechar la Bienal para consagrarse.
Pues Alberto García Reyes, muchísimas gracias de verdad por habernos ayudado a entender un poquito más qué ha pasado y qué va a pasar en esta Bienal que está siendo un tanto extraña y complicada. Muchísimas gracias, de verdad, un abrazo.
Nada, gracias a vosotros y viva siempre el flamenco.
Si te parece, Irene, nos unimos a ese viva el flamenco, siempre viva, y a nuestros oyentes recordarles, pueden disfrutar del flamenco, de todo lo mejor del flamenco, aquí en Sevilla, hasta el próximo 4 de octubre.
Flamenco por los cuatro costados, eso es lo que se vive y se respira estos días en Sevilla. En el flamenco nos hemos sumergido así para arrancar, para calentar motores, en este tiempo de radio que hoy llega a Sevilla, y en el que hemos querido también poner la lupa a esos episodios de la historia que nos resultan curiosos, llamativos, sorprendentes, que tienen un poquito de crónica periodística, incluso, ya te digo, de crónica rosa. Presta mucha atención, pero mucha atención a lo que te cuenta a esta hora Antonio Puente Mayor, que se lo sabe todo de la apasionante mundo de la historia. Antonio, todo tuyo, adelante.
Hola Irene, compañeros, oyentes de la cadena COPE, lugar que considero mi casa desde hace años, y gracias por darme la oportunidad de contaros, de relataros estos episodios históricos importantes para Sevilla, para Andalucía y para España. Hoy vamos a comenzar hablando de la boda de Carlos V, de nuestro emperador, con Isabel de Portugal. Enlace que tuvo lugar el 11 de marzo de 1526. Cuentan las crónicas que ante el resentimiento de las arcas españolas y la necesidad por parte del rey, de Carlos, de encontrar una mujer en edad de concebir que le diese hijos, este puso los ojos en la joven portuguesa, que por aquellas fechas tenía 23 años. Él tenía 26. Unos dicen que fue su hermosura lo que le cautivó, mientras que otros se inclinan más bien por razones materiales, ya que de la dote de la muchacha no era ninguna tontería, 900.000 doblas de oro frente a las escasas 300.000 que aportó él. Por cierto que los novios eran primos carnales. Isabel de Portugal era hija de María, hermana de Juana la Loca, que a su vez era la madre de Carlos. De ahí que la boda tuviera lugar gracias a una dispensa papal. Esta se celebró en la cuadra de la Media Naranja, actual Salón de Embajadores del Real Alcázar de Sevilla. Bueno, un lugar maravilloso que recomiendo a todos los oyentes. Y además de ser un buen negocio para la corona, fue un pacto de amor en toda regla. Y es que sus protagonistas se dieron el sí quiero completamente enamorados. De hecho, lo sabemos por las cartas conservadas en el Archivo General de Bruselas, donde se dice explícitamente que eran ardorosos amantes. Por las crónicas sabemos además que la comitiva de Isabel fue recibida en la puerta de la Macarena por todos los poderes de la ciudad. Y 8 días después lo hacía el propio emperador, de nuevo por la Macarena y arrodillándose ante la puerta del perdón de la catedral, para rezar. Como curiosidad, el enlace tuvo lugar a las 12 de la noche, ya que Carlos no quería que la muerte de su hermana Isabel, cuya noticia mantuvo en secreto hasta después de la ceremonia, retrasara la boda. Esta fue oficiada por el cardenal Salviati, actuando como padrinos el duque de Calabria y la condesa de Odenura y Faro. Asimismo, pasada la medianoche, se habilitó un altar en la cámara de Isabel, donde el arzobispo de Toledo ofició una misa y veló a los novios. Pese a que aquella noche los nuevos esposos se acostarían en estancias separadas, las crónicas cuentan que Carlos acudió al lecho de la emperatriz a consumar el matrimonio como católico príncipe. Y por otro lado, al ser las vísperas de la Semana Santa, el lujoso programa de corridas de toros, justas y torneos que tendría lugar en la Plaza de San Francisco hubo de ser suspendido, marchando los novios a Granada a disfrutar de su luna de miel.
Fantástico, Antonio, muchísimas gracias. Qué buen destino, por cierto, ese de Granada para un viaje. Granada y cualquier rincón de Andalucía, porque nuestra tierra, la verdad es que tiene tantos tesoros por disfrutar, por descubrir, por saborear. Y de eso precisamente, de rincones, sabe mucho la persona que ahora mismo me acompaña, José Joaquín Trenado. Buenas tardes.
Querida Irene, muy buenas tardes.
Bueno, vamos a subirnos ahora mismo en el coche de COPE Andalucía porque vamos a irnos de ruta. Pero atención, porque nos vamos a ir una ruta por la provincia de Sevilla para descubrir esa otra Sevilla, que por cierto que también existe, que no nos olvidemos.
Y que también debemos y queremos descubrir en este programa porque es un auténtico tesoro. Nuestra primera parada, Irene, nos lleva a la localidad de Gerena. Allí se preparan para la celebración el próximo 2 de octubre del prestigioso Premio de Comunicación Manuel Alonso Vicedo, que organiza la Diputación de Sevilla en colaboración con el Ayuntamiento de Gerena. Un premio en homenaje al que fuera director de Radio Sevilla, ganador de 4 premios Rondas y que tristemente Irene falleció en un accidente de tráfico con solo 33 añitos. A lo largo de 20 años, pues una importante nómina de periodistas que ha recibido este galardón, como nuestro querido Carlos Herrera, que lo recibió hace 2-3 años. Y este año, ¿a quién le ha tocado? ¿A quién se lo han concedido? A Pedro Piqueras, el presentador del informativo de la noche de Telecinco, que hemos hablado hace tan solo unos minutos con él, y de esta manera declaraba su amor por Andalucía.
Fíjate, no conozco Gerena, pero conozco gran parte de Andalucía, conozco fincas ganaderas cerca de Sevilla, pues la de Los Niebla, por ejemplo, ¿no? Que es una maravilla. Me parece un sitio mágico, maravilloso. Ir a Sevilla es como volver a entrar en el pasado en cuanto a las viviendas, pues está todo muy bien conservado. Cuando uno se acerca a la Catedral, a la Giralda, a los Alcázares, es como decir que me parece que es vivir un mundo mágico, bellísimo y que a veces pues la gente desconoce, ¿eh?
Esa parte de la que hablábamos que la gente desconoce, ¿no? Y bueno, desde Gerena, desde la comarca de la Vía de la Plata, vamos a recorrer muy rápidamente las emisoras asociadas de COPE en la provincia de Sevilla con propuestas de ocio, con propuestas culturales, de naturaleza, fuera un poco, Irene, de todo ese ruido y de esas noticias negativas que tanto abundan en estos momentos.
Y que hace mucha falta, ¿eh? Oxigenarse por ahí.
Pues fíjate, nos vamos a ir hasta la Sierra Morena con el virrey, con el virrey de la Sierra Morena, que no es otro que nuestro querido compañero Emiliano Caro. Muy buenas.
Muy buenas, Trenado. Pues en la Sierra Morena de Sevilla, en la recta final de este atípico verano, nos preparamos para disfrutar de la estación más bonita para visitar la comarca y su parque natural, el otoño, con olor a hierba fresca y hogares de leña, con sabores a setas, carnes de caza, aceites, dulces artesanos, anisados y aguardientes, y con sonidos como este. Es el sonido de la berrea, un imponente ritual de los ciervos en celo que se puede escuchar nada más salir a cualquiera de los montes de la comarca, otro atractivo turístico más de la Sierra Morena de Sevilla.
Eso que escuchábamos no es ningún jefe, es un...
Bueno, yo me iba ahora mismo, ¿eh? Ya a mí me han entrado muchísimas ganas de irme.
Exacto. Bueno, pues te voy a proponer también que nos vayamos a Utrera, porque allí nos proponen algo muy, muy dulce, ¿eh? Fíjate lo que nos cuenta Alberto Flores, COPE Utrera.
Saludos, compañero. Dentro de la provincia de Sevilla, sin lugar a dudas, Utrera es el destino más dulce. En tiempos complicados, lo que os recomiendo es que vengáis hasta este rinconcito de la provincia de Sevilla y disfrutéis con sus mostachones, con sus lenguas de nata, con sus brazos de gitano, con sus carmelitas. Una repostería histórica, artesana y que puedes encontrar en esas confiterías que están en el centro de Utrera. Das un paseo estupendo, agradable y bueno, pues te llevas una alegría al paladar con esos dulces estupendos, artesanos e históricos de Utrera.
Bueno, qué hambre, ¿no?
La alegría que te veo ahora mismo en la cara.
Yo es que soy fácil, entonces ahora me cuentas una cosa y ya me entra hambre.
¡Qué barbaridad!
Antes me entraban ganas de pasearme y ahora ya me ha entrado un hambre tremendo, porque
los
además es hora de merendar, ¿eh?
Los pasteles de cordero de allí de Utrera, es que son un auténtico
lujo. ¡Qué delicia! ¿Sabes? A ver, ¿qué más cositas?
Bueno, pues mira, nos vamos a ir no con dulces, pero bueno, con otro personaje de nuestra provincia de Sevilla, que no es otro que nuestro compañero Pedro Jiménez, COPE Écija.
Hola, buenas tardes, Joaquín. El Ayuntamiento de Écija este año ha puesto como novedad en los toldos que cubren las calles y nos quitan el sol a los écijanos con litografías de todos los monumentos de Écija, torres, palacios, la Amazonarida, en fin, ha sido un éxito, ha tenido muy bien, muy buena acogida y desde luego es espectacular pasear por allí debajo de los toldos viendo todas esas preciosidades. Desde Écija, nada más. Buenas tardes.
De la campiña, Irene, nos vamos a la comarca del Guadalquivir Doñana para recalar en Lebrija con un proyecto que va tomando dimensiones muy importantes. María Ruiz, COPE Lebrija.
Buenas tardes, José Joaquín. Lebrija camina hacia Nebrija 2022, cuando se cumplen los 500 años del fallecimiento de Elio Antonio de Nebrija, el autor de la primera gramática castellana, una lengua que hablan unos 580 millones de personas en todo el mundo. Por eso se ha creado una comisión a la que se han unido grandes instituciones como la Junta de Andalucía, la Diputación de Sevilla o la Universidad de Salamanca, donde estudió el insigne Lebrija.
Y terminamos en la Sierra Sur, concretamente en la localidad de Paradas. Tenemos un museo catedral dedicado a la cerveza. Carmen Prados.
José, pues en la Sierra Sur de Sevilla tenéis una cita obligada a todos los amantes de la cerveza. Un sitio que empezó siendo un museo, pero que por derecho propio se ha convertido en catedral, que viene a ser el mayor templo dedicado a la cerveza de la provincia de Sevilla. Cuentan con la primera colección de Andalucía y la quinta de España. Además, un sitio tan peculiar como su gerente Francisco Marquina, que ha convertido esta catedral en su santo grial y al que todos estáis invitados porque en esta semana andan de aniversario.
Pues una cervecita a esta hora tampoco viene
mal. Tampoco viene mal, a lo mejor la dejamos para después de la merienda.
Exacto. Bueno, que apagamos el motor de nuestro coche y que hasta la próxima.
Muchísimas gracias, José Joaquín, y no te vayas porque todavía queda mucho por escuchar y muchos amigos que conocer.
Muy bien, pues aquí estoy, aquí me quedo.
Y paseando en la tarde de COPE Andalucía se nos ha abierto el apetito y oye, que es que en un ratito hay que pensar ya en preparar la cena, así que vamos a ir buscando ya si tenemos en la despensa los ingredientes que nos hacen falta para que un mago de los fogones, Ramón López de Tejada, nos conquiste, a mí por lo menos lo hace, con manjares como los que podemos saborear en la antigua bacería de San Lorenzo. Hoy nos vas a hablar, Ramón, del aguacate. Bienvenido y muy buenas tardes.
Hola Irene, buenas tardes, un placer estar con vosotros en la tarde de Andalucía desde Sevilla. Como tú bien dices, vamos a hablar hoy del aguacate. El aguacate que lo tenemos a la vuelta de la esquina porque su principal época de producción es el otoño. Y estamos escasamente una semana de que empiece, ¿no?, el otoño. Y además en Andalucía tenemos la mayor zona de producción a nivel nacional de esta fruta. En Málaga, en Granada, pero también en otras zonas como San Martín del Tesorillo en Cádiz o San Bartolomé en Huelva están abriéndose a este tipo de cultivo. El aguacate es mundialmente famoso por la principal receta que se hace con él, que es el guacamole. Sin embargo, hay otras muchas aplicaciones. Incluso fíjate, Irene, que hay aceite de aguacate, cosa que quizá es desconocida para muchos de nuestros oyentes. Y además, en Casa Bermeja, en Málaga, es donde está la mayor almazara de aceite de aguacate de España. Además, con la cosa de que el aceite de aguacate es de extracción totalmente mecánica y sin aditivos químicos. Son los dos únicos aceites, el de oliva y el de aguacate, que no llevan aditivos químicos para su elaboración. El aceite de aguacate nos sirve para muchas cosas, por ejemplo, para que el guacamole tenga más brillo si le añadimos un chorreoncito cuando lo estamos haciendo en casa. Nosotros vamos a elaborar hoy, como decía, hay muchas otras aplicaciones en gastronomía del aguacate, desde postres hasta ensaladas, hasta cócteles, y nosotros vamos, como te decía, a elaborar un tartar de aguacate y boquerones en vinagre, otro producto muy de nuestra tierra. Y lo vamos a adornar con granada, que también está ya prácticamente en plena producción, en otoño la granada. Y nos va a quedar un plato sabroso, muy de otoño, que vamos a compartir con la familia y que a todos les va a gustar. Si te parece, podemos indicar a todos nuestros oyentes que en cope.es/sevilla van a tener la receta. Hablaba antes del aceite de aguacate, que con el aceite de aguacate se puede freír, se pueden hacer mayonesas o cualquier otro tipo de salsas y va a aportarnos todas las vitaminas y proteínas que el aguacate tiene. También el aceite de aguacate se usa básicamente en cosmética, que es quizás su principal uso. En fin, Irene, ya sabemos algo más del aguacate. Si te parece, volvemos a repetir que todos nuestros oyentes pueden ver la receta de nuestro tartar de aguacate y boquerones en cope.es/sevilla. Y nada, por mi parte, simplemente saludaros y hasta la próxima. Gracias.
Bueno, pues en este programa vamos de sorpresa en sorpresa, de descubrimiento en descubrimiento, y a esta hora es un auténtico placer contar con el profesor Colinet. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasekura Tsunenaga viene con nosotros también hoy.
No nos den muchas pistas porque vamos a ir descubriendo un personaje del que nos vas a hablar y vamos a entender un poco por qué tiene relación un samurái japonés con Sevilla.
Sí, con Coria del Río en concreto. Estamos hablando del año 1600 aproximadamente, un fraile sevillano se había ido a Japón a intentar cristianizar a parte de Japón. Japón está en lucha, hay una parte de Japón que quiere ser cristiana, le interesa esa parte comercial europea, digamos, y otra parte que se aferra a sus costumbres, a sus tradiciones, y al contrario, quiere quitar de en medio, incluso matar a todos los cristianos. La embajada que quiere hacerse un poco cristiana, hacerse europea, este fraile, Fray Luis Sotelo, lo convence al shogun, al Tamune, de que envíe una embajada de samuráis para negociar con el Vaticano y con el rey más poderoso de entonces, que era Felipe II de España. En esa embajada van 22 samuráis encabezados por Hatsukura Tsunenaga. Viene el fraile, Fray Luis Sotelo, y dos o tres españoles más, cristianos más. Llegamos, por ir rapidito a la historia, venimos a intentar convencer para que se eche esa mano y a cambio se cristianice Japón. Paran en sitios como Acapulco, como Miami. Son los primeros japoneses que llegan a sitios insospechados.
¿Cómo tenía entonces que ser la cara de esos señores cuando llegaran a ver?
Claro, bueno, te pongo un ejemplo rápido.
De samurái, de japonés.
En alguno de los recibimientos que tenían en Japón, pues tenían ya los pañuelos de papel. Los pañuelos de la nariz de papel. Uh-huh. Y muy extrañado que los tiraban. Y se tiraban corriendo a recogerlos, porque aquí todavía tenemos el pañuelo de tela. Entonces decían, tiran sus pañuelos, qué ricos son, tiran sus pañuelos. Y eran pañuelos, los primeros pañuelos de papel. Bueno, seguimos ese viaje. Hasekura Tsunenaga para los japoneses como el primer Cristóbal Colón. Descubrió, uh-huh, y fue el primero en llegar a muchos sitios, ¿no? No puede parar en Sevilla el barco y para, porque estaba la dársena cerrada, en Coria del Río. Resumo rápido. Se van a seguir con esa embajada para llegar a Madrid, para hablar en las cortes con el rey Felipe. Luego llegan al Vaticano, estamos hablando de un viaje de varios meses. Mientras tanto, se habían quedado, de esos 22, se habían quedado 10 o 15 de los samuráis, se habían quedado en Coria del Río, pueblo aljarafeño de Sevilla. Y ahí, durante ese tiempo, no solo nace que le guste la cultura española, sino que nace, Irene, y esto me gusta a mí mucho, el amor por las coreanas. Estas niñas son más guapas que las japonesas que yo tengo en Sendai, pueblo del que provenían. Cuando ya la embajada vuelve de nuevo a Japón, se quedan 7 u 8 de los japoneses aquí, enamorados e incluso casados y bautizados al cristianismo en Coria del Río. Y de ahí, atención, viene el apellido Japón, que está en toda España. Todo el apellido Japón son de esos descendientes de los japoneses, no sabíamos decir bien los apellidos, y la gente, el niño de Japón.
Un clásico en los pueblos, un clásico. Sí,
sí, sí. Bueno, ¿sabes una de ellas quién es? Una descendiente, María José Suárez. Actriz, presentadora, es descendiente directa de esos japoneses de Coria del Río.
Bueno, pues un placer, cómo no, conocer esas pequeñas anécdotas de la vida de Sevilla y cosas que trascienden nuestras fronteras y
no
que
sirvió
muchos
para nada,
no conocían.
No sirvió para nada. Cuando volvieron a Japón habían ganado los otros y el pobre Hatsukura Tsunenaga falleció al año siguiente sin poder cristianizar a Japón.
Bueno, pero nosotros nos hemos quedado con mucho patrimonio de Japón, con mucho cariño por Japón y con muchos apellidos Japón.
Y que hace ya 5 años vino aquí el emperador de Japón, Naruhito, a celebrar el 400 centenario de esa embajada.
Muy bien, pues lazos para siempre con Japón, los que tenemos desde Corea y desde Sevilla. Muchísimas gracias, profesor Colinet. Seguiremos hablando.
Sayonara.
Besos.
La tarde en Andalucía. Servicios informativos, COPE Andalucía.
Y entramos en una nueva página de este programa en la que vamos a interesarnos por grandes personalidades con un denominador común. Nacieron en Sevilla. Hola, Joaquín López Sáez.
Hola, ¿qué tal, Irene? Sí, en este programa que vamos a realizar periódicamente para COPE Andalucía desde Sevilla, vamos a acercarnos a la vida y obra de sevillanos ilustres y universales de todos los tiempos. Ya sabes que hay muchos, de las artes, las ciencias, del mundo de la empresa, de la medicina, del deporte o de la literatura. El que traemos hoy, con quien arrancamos esta sección, es un pintor barroco universal nacido en Sevilla el último año del siglo XVI.
A ver, déjame adivinar, intuyo, Joaquín, que te refieres a Velázquez, el pintor de cámara del rey Felipe IV.
Así es, Diego Rodríguez de Silva y Velázquez, al que la llamada del arte le llegó muy, muy niño, con 10 años, de hecho, ingresó en el taller de Herrera el Viejo, y que pasó formándose en su ciudad los primeros 24 años de su vida, antes de marcharse a la corte madrileña. Allí pintó los retratos reales y numerosos cuadros destinados a decorar los salones de los grandes palacios y mansiones.
Me gustaría saber, Joaquín, ¿cómo le marca Sevilla?
Mira, Velázquez era un hombre muy culto y el hecho de vivir aquí, en la ciudad más rica y poblada del mundo, que disponía del monopolio del comercio con América, con una importante colonia de comerciantes flamencos e italianos, con una gran intelectualidad y también con una sede eclesiástica de enorme importancia, ayudó efectivamente mucho a su formación artística.
De hecho, evolucionó bastante con el tiempo.
Sí, su estilo pictórico fue cambiando con el paso de los años, desde la iluminación tenebrista de su primera época sevillana a las influencias de sus viajes a Italia, que evolucionaron a un estilo de gran luminosidad. De hecho, los expertos destacan el gran dominio de la luz de Velázquez, que también se convirtió en todo un referente para los pintores impresionistas franceses.
Y Diego Velázquez fue además un hombre muy, muy trabajador y un pintor muy prolífico.
Fíjate, su catálogo llega al centenar y medio de obras, más de 140 cuadros. La mayoría de ellas están hoy en el Museo del Prado, aunque hay cuadros suyos en iglesias, conventos y palacios de muchas ciudades de España y también del mundo, además de en grandes museos como el Hermitage de San Petersburgo, la National Gallery de Londres o el Metropolitan de Nueva York.
¿Y hay también algunas obras suyas aquí en Sevilla?
Por supuesto, hay muchas. Especialmente están en el Museo de Bellas Artes y también en iglesias o en el propio Ayuntamiento de Sevilla hay alguna. ¿Recuerdas, por cierto, algunas de las más conocidas y celebradas firmadas por Velázquez?
Bueno, pues sobre todo las Meninas, ¿no? Y también la Rendición de Breda.
Claro, son dos de las más universales, pero también la Fragua de Vulcano, las Hilanderas, el Triunfo de Baco, los Borrachos, la Venus del Espejo, el Aguador de Sevilla, los retratos ecuestres del rey y de su familia o, por ejemplo, el Cristo crucificado con cuatro clavos. Es curioso, pero aunque el mundo pictórico francés, flamenco, italiano y español reconocía la extraordinaria valía artística de Velázquez cuando él vivía, sin embargo el reconocimiento público como pintor universal tardó mucho. Se produjo muy tardíamente, hacia 1850, es decir, casi 200 años después de la muerte del pintor, que se produjo en Madrid en el año 1660, cuando Velázquez tenía 61 años.
Por cierto, que vemos que su vida artística es muy conocida, pero ¿qué sabemos también de su actividad privada? Por ejemplo, ¿se casó? ¿Tuvo hijos?
Sí, se casó en Sevilla cuando solo tenía 19 años. Su esposa era una hija de Francisco Pacheco, otro pintor muy importante, que fue además maestro en los talleres de pintura de Sevilla de Diego Velázquez. Ella, la joven, tenía 15 años, que era la edad habitual en la que se casaban las doncellas de la época. Enseguida tuvieron dos hijas, llamadas Francisca e Ignacia. Velázquez, que nació pobre, murió con una considerable fortuna. Falleció de viruela y su cuerpo fue enterrado en la desaparecida iglesia de San Juan Bautista, con los mayores honores debido a sus cargos reales y también por pertenecer a la Orden de los Caballeros de Santiago, cuya cruz, si recuerdas, luce en su imagen a modo de autorretrato en el cuadro de las Meninas.
¿Y ahora se conoce dónde están los restos de Velázquez?
Pues no se saben con absoluta certeza, pero se cree que en uno de los rincones seguramente más bonitos del Madrid de los Austrias, una plazuela situada frente al Palacio Real, en la que destaca una cruz de hierro encima de una columna cuya base tiene una placa que sirve como lápida y donde se supone que allí descansa este inmortal pintor sevillano. En la placa, además del nombre y de las fechas de su nacimiento y su muerte, dice la lápida: su gloria no fue sepultada con él.
Pues hoy nos hemos acercado a la vida y obra de Diego Rodríguez de Silva y Velázquez con Joaquín López Sáez. Y el soporte musical nos lo ha puesto la tocata del Orfeo del músico Claudio Monteverdi, un artista coetáneo que conoció a Diego Velázquez en uno de sus viajes a Italia. ¿Cuántas cosas para aprender en esta tarde de martes desde Sevilla, aquí en la tarde en Andalucía, en la que vamos ahora a hablar de humor, de humoristas? Esas figuras que también forman parte de nuestra tierra, que han traspasado nuestras fronteras y que un maestro de ceremonias como es Jesús Cañete, gran amigo de esta casa, se va a encargar de dibujarnos y de presentarnos. Cañete, muy buenas tardes, te escucho con toda mi atención.
Buenas tardes, Irene, guapa. Muchas gracias por dejarme colaborar en tu programa. Para mí es un placer. Como placer es hablar de un señor que para todos los andaluces es seña de humor y amor por el oficio de cómico. Si él fuese una bebida, sería un lebrillo de gazpacho. Y si fuera una comida, sería sin duda alguna un plato de garbanzo con todo su avío.
Otro plato, querido, pum, 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 y vengan niños jamás. Y ya se le veía al fondo a la olla. Pero cuando se le veía al fondo a la olla, ya tenía el niño una barriguita sacada para afuera. Y el niño muy coloradito. Los ojos parecían dos bolas de un cojinete. Mira, el niño así mirando. Y cuando vio que el padre cogió ya para rebañarle lo que le quedaba. Y cuando se lo iba a echar, se queda el niño mirando y dice el niño: ¡Opa! ¡De luego! ¡De luego! ¡De luego, pa! Yo ya no quiero más garbanzo. No, te lo va a comer. Te lo va a comer, porque te voy a llevar a ver la corrida más grande que has visto en tu vida. Ese curro que no se puede aguantar el arte. El niño que nunca había visto una corrida, por tal que lo llevara el padre, se comió los 2 kilos de garbanzo, las hojas de laurel y 2 cabezas de ajo, como las bolas que tienen pisar los leones de las cortes.
Mira. Efectivamente, esta tarde les voy a hablar de don Francisco Gómez Gandía. Paco Gandía. Nació un 5 de abril de 1929 en el céntrico barrio sevillano de San Juan de la Palma. Este genio del humor se caracterizó por su forma peculiar a la hora de contar chiste, o como él le llamaba, cazo verídico. A mediados de los 70, el programa de José María Íñigo, Esta Noche Fiesta, contó por primera vez con su participación y allí contó su archiconocido chiste de los garbanzos. Y así se dio a conocer a nivel nacional, aunque como él decía, a mí me gusta actuar de despeñaperro para abajo. También hizo sus pinitos en el cine, donde realizó 3 películas. En 1980 se acabó el petróleo, en 1982 los alegres bribones y en 1985 un parado en movimiento. En todas ellas contó con la participación de otro gran cómico sevillano, Pepe da Rosa. Pero Paco Gandía siempre se había sentido un cómico de a pie, de barrio, y siempre llevaba por bandera su Sevilla natal. En septiembre de 2004 se le homenajeó en reconocimiento a su trabajo fijándose una placa con su nombre en la casa donde nació. Pero no sería el único reconocimiento al artista sevillano, ya que en mayo del 2005 se le concedió el título de hijo predilecto de la ciudad de Sevilla. Y en abril del 2015 el Pleno de Sevilla aprueba la concesión de una calle con su nombre. Por cierto, dicha calle está cerca del colegio donde un servidor estudió y donde yo hacía mis pinitos imitando a grandes del humor como el propio Paco Gandía. Don Paco Gandía se ha convertido por mérito propio en un icono del humor y en una pieza indispensable a la hora de ver el día a día de la ciudad de Sevilla. Así que, como diría el propio Manuel Sumer, espérame en el cielo. Eso sí, espérame sentado porque aún no sé si llegaré por la mañana o por la tarde. Don Paco Gandía se le quiere y se le admira. Irene, guapísima, un besito enorme y nos hablamos pronto. Besitos para los oyentes.
Un besito, Cañete, fantástico, muchísimas gracias. Bueno, seguimos adelante y nos ponemos un poquito serio, no demasiado, que tampoco es bueno a estas horas de la tarde. Ajá. Y vamos a hablar de temas que a todos nos interesan y que además seguro que nos van a sorprender, porque en Andalucía, en Sevilla, hay también mucha empresa, mucha innovación, y la vamos a descubrir poco a poco con la ayuda de Juan Diego Periáñez. Juan Diego, buenas tardes.
¿Cómo estás, Irene?
Bien, aquí dispuesta a escucharte. ¿Qué nos tienes que contar?
Pues mira, imagínate, ¿sí?, que te dicen, Irene, no puedes comer las cosas que te gustan.
Mal vamos, ¿eh?
Porque tiene alergia alimentaria.
Pues mal vamos, me lo puedo imaginar, ¿eh? Porque he tenido un caso cerca en casa y he tenido que readaptarme y la verdad es que al principio se te hace un mundo, ¿eh?
Pues esto le ocurre al hijo del gerente de una empresa superpotente andaluza que se llama Grupo Nueva Dietética. Y el hombre se pone a trabajar con su equipo de investigación y desarrollo y crea una línea de producto que acaban de lanzar que se llama Zero Allergen. ¿Qué te parece que oigamos al gerente del Grupo Nueva Dietética, que se llama Javier Luque, y que nos ha contado en unas breves palabras cómo nace el proyecto y qué
Perfecto.
Cosas hace?
Me puse en manos del equipo médico del Hospital Vianes y con ellos pues empecé a descubrir que había mucha gente que tenía el problema de intolerancia alimentaria y que había muchas cosas que no podían comer. Y ahí surgió la idea de buscar una solución a la necesidad que había para todo este tipo de personas de poder comer algo que le habían quitado en su dieta. Curiosamente estamos hablando del 10% de la población que ya está diagnosticada con esta patología. Y no solo el 10% de la población, sino cuánta gente hay todavía que no sabe que tienen la enfermedad. De ahí lo que nos dijeron, que teníamos que reducir muchas comidas, muchos alimentos a mi hijo, y entonces pensé en que habría que hacer algo por estas personas que no podían comer tantas cosas. Y nos pusimos a desarrollar pues una línea que se llama Zero Allergen, y Zero Allergen consta de que nosotros quitamos todos los alérgenos a los alimentos, de forma que el paciente, sin tener que leer la etiqueta, podría comer cualquiera de los productos que hemos hecho en esta gama amplia. En el lanzamiento de la línea hemos propuesto los productos de mayor consumo, que son desde una variedad de cookies, de muffins, de lo que son una variedad de harinas también para fritura, para hojaldre, para pizza, para pan, y todo lo que son productos de cercanos a la alimentación de mayor consumo, como las pizzas o los crackers, cualquier producto que pueda acompañar a la comida, los picos, los grissini, todo ese tipo de alimentos que son de muy alto consumo.
¿Qué te ha parecido?
Bueno, pues me parece estupendo, porque además, ya es, te digo, empresa... que es el momento en el que te enteras de que hay muchas cosas que no puedes comer, dices, ¿qué voy a comer? O sea, que ahora esto abre una puerta
Zero
a la esperanza.
Allergen, hecho por una empresa que se llama Grupo 9 Dietética, 100% andaluza, afincada en Sevilla. Tienen unas instalaciones brutales. Y nada, esta es la historia personal de su gerente y de la criatura del gerente.
Te voy a decir que de cosas que nos afectan personalmente salen los mejores proyectos.
Claro.
Así que un grandísimo proyecto desde aquí, desde el sur, para el mundo.
En todos los supermercados y en todas las parafarmacias, Zero Allergen. Y tiene, fíjate, magdalena gorda de esa.
Qué rica.
Pan, harina, hojaldre, todas las cosas ricas.
¿Cuánta gente habrá llorado porque de pronto no puede comer eso y ahora sí, señores, se puede comer? Juan Diego, muchísimas gracias, un besito.
Por darme la oportunidad de hablar en tu programa.
Chao. Y como broche de oro de esta tarde de radio, una voz que es ya patrimonio de COPE, que nos alegra cada vez que se abre el micro, así que tengo el placer de cederle los próximos minutos a un grande que estoy nerviosa por saber con qué me va a sorprender. Redoble de tambores para recibir a Agustín Bravo, que nos va a traer en estas tardes de Andalucía a artistas de nuestra tierra. Agustín, adelante.
Pues querida Irene, te voy a sorprender en esta nueva sección, en esta nueva etapa de nuestra vida. Qué alegría estar junto a ti con este pedazo de tema, compuesto hace algún tiempo por Manuel Álvarez Beigbeder Pérez, más conocido como Manuel Alejandro. Rocío Jurado lo cantó en la Expo, en aquel espectáculo, Azabache. Pero nuestra querida María del Pilar Sánchez Duque, o de otro modo, Pastora Soler, de Coria del Río, Sevilla, canta como nadie.
Con alas de oro que sueñan distancia, calles con sombras de siglo y nardos de plata, cantes que arañan estrellas, que arañan el alma. Y el reflejo de un río que quiso ser más, que quiso ser más. Yeah.
¿Qué te parece, Irene? Pedazo de regalazo, ¿eh? Para arrancar esta sección, este Sevilla. Además, se nos ha sumado nuestra querida Pastori, niña Pastori. Cádiz, Sevilla, Coria del Río, Azabache. En definitiva, historia de la música. Querida, todos mis mejores deseos, que sabes que te quiero.
Gracias, Agustín, sabes que te quiero. Un beso enorme y todo mi cariño. Y nada más, nos quedamos sin tiempo. Un placer acompañarte en esta tarde en Andalucía desde Sevilla y muchas gracias sobre todo a todos los amigos que han hecho posible esta aventura. Y te cuento un secreto, mañana la tarde en Andalucía desde Córdoba. Ahora te quedas ya con la linterna.
Que sueñan distancia, calles con sombras de siglo y lardos de plata, cantes que arañan estrellas, que arañan el alma, tierra reflejo de un río que quiso ser más. Quiso ser más. Sevilla, verde claria sonora y verde tierra azul al aire, donde el agua adormecida de una torre llanto y cante. Sevilla, Sevilla, Sevilla.
Niña Pastori,
que arañan el alma, noche el reflejo de un río que quiso ser más, que quiso ser más. Yeah.